comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17 horas con 5 minutos y les damos la bienvenida a la tarde interactiva en esta jornada de día miércoles 5 de febrero, 27,3 grados a esta hora en la capital, y nosotros los invitamos a participar junto a nosotros. Lo puede hacer por intermedio de nuestro Twitter, Agricultura FM. También puede ver el programa en vivo en nuestro fanpage de Facebook y por supuesto en nuestra página web www.agricultura.cl. Jornada que ha estado marcada por varios temas del ámbito político, y precisamente para analizar varios de ellos ya tenemos en línea al diputado de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está? Un saludo para ti y para la gente que me está escuchando.
Diputado, quería comenzar con lo que ha sucedido ayer en la sala del Senado, conocer su opinión respecto y también a las reacciones que han surgido tras el rechazo a la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara.
Valorar el rechazo, creo que es una buena noticia que no se haya podido destituir al intendente por hacer su pega. Estamos hablando que aquí había una acusación completamente infundada que buscaba remover al intendente por cumplir las leyes que nosotros mismos hemos dictado en la Cámara de Diputados, y que además muchos de los que votaron el día de ayer las habían aplicado cuando ellos a su vez habían sido intendentes. Y por lo tanto creo que aquí hay una mínima luz, ¿no es cierto?, de esperanza respecto a la forma en la cual el intendente, los ministros del interior, incluso el presidente de la República tienen que llamar al orden público. Y por lo mismo creo que es una buena noticia. Me hubiese gustado que fuese faltando a la sesión, pero lo importante aquí es que en el fondo se pudo obtener una victoria y que el intendente de Santiago hoy día haya podido retomar sus funciones en materia de orden público, me parece muy importante.
En ese sentido, diputado, primó la cordura en algunos parlamentarios de la oposición, hablamos de senadores, porque algunos votaron en contra de la acusación, otros se abstuvieron y otros simplemente no asistieron a esta sesión. ¿Primó la cordura a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados?
A ver, el resultado final sí. Sigue siendo preocupante que 18 parlamentarios de oposición no hayan podido rechazar una acusación constitucional. Aquí lo que está pasando es que usted se ha ido chatreando, si eso es la verdad. Hemos chatreado algo que durante mucho tiempo se utilizó con cuidado, entendiendo lo que significaba una acusación constitucional. Y hoy día ya tenemos al Frente Amplio amenazando a otro intendente, al ministro del Interior. Han hecho de esta herramienta constitucional algo más para chacra y para otra cosa, y por eso es importante que al menos algunos senadores hayan tenido la valentía de ponerse a aprobar una acusación constitucional que evidentemente era infundada y lo hacían con el único fin de ir debilitando el orden público. Y aquí es donde uno también echa de menos que una oposición que hasta hace un par de años atrás uno la podía llamar moderada, hoy día se ha ido convirtiendo a rato incluso en panfletaria en la forma que tienen de actuar sus diputados y también sus senadores.
¿Y aquí qué rol juega el Frente Amplio, diputado? Ellos impulsaron esta acción e incluso han amenazado con acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. ¿Cómo ha sido el rol y cómo lo leen ustedes, básicamente, desde el oficialismo, este juego que ha tenido, al menos en esta materia, el Frente Amplio?
A ver, aquí el Frente Amplio ha sido especialista en ir tensando la situación, en ir utilizando y mal utilizando esta herramienta constitucional. Pero para mí, yo lo esperaba de ellos, lo espero del Partido Comunista. Lo que llama la atención es cómo una izquierda que constituyó la nueva mayoría, que formó la concertación, hoy día se encuentra prácticamente amplio. Eso es lo que más llama la atención.
Vamos a tratar de retomar un poco el contacto con el diputado Juan Antonio Coloma, porque hemos perdido un poco la señal en el teléfono. Estamos conversando sobre la situación del intendente metropolitano Felipe Guevara. Recordemos que ayer la sala del Senado finalmente rechazó con votos de la oposición esta acción impulsada por el Frente Amplio. Desde el gobierno lo han definido como un triunfo para no para el gobierno, sino que para las personas que finalmente quieren la paz y retomar el orden público. Ya pudimos retomar el contacto con el diputado. Diputado, le preguntaba precisamente por el rol del Frente Amplio. Ahí sí.
¿Se escucha bien ahí? Sí, no, de Frente Amplio no se lo espera, el Partido Comunista también, ¿no? Ha escuchado a sus voceros qué es lo que buscan, qué es lo que ellos quieren desestabilizar parte importante de las instituciones, ellos quieren volver a escribir desde cero. Lo que llama la atención es que otros partidos, el Partido Socialista, el PPD, no tengan la capacidad de desde el punto de vista ideológico enfrentarse a este Frente Amplio radical. Y aparecen cediendo una o dos veces. Eso es lo que más me llama la atención.
Continuamos con los problemas de señal con el diputado Juan Antonio Coloma, quien nos está explicando un poco el rol del Frente Amplio respecto a lo que ha sido impulsar estas distintas acusaciones constitucionales y también amenazar al propio gobierno con dirigir una de ellas al ministro del Interior, recordemos, mientras se mantenga el director general de Carabineros, Mario Rosas, en el cargo. Todo esto obviamente apuntando a los distintos estrategias que han utilizado para las manifestaciones sociales, y eso finalmente es lo que ha desencadenado la molestia del oficialismo. Retomamos el contacto con el diputado.
La tercera es la vencida. Dice.
Eso sí, como en la PSU.
No, claro. No, decía simplemente que lo que impacta es que la izquierda socialista, los PPD, no sean capaces de enfrentarse hoy día al Frente Amplio desde el punto de vista ideológico, y lo que hagan es aparecer cediendo constantemente frente a ellos. Cuando, mira, quizá hay una votación que grafica esto, que es la votación de la ley antisaqueo. Uh-huh. En la votación en general de la Cámara fue prácticamente unánime. Después Boric y Jackson se retractaron, pidieron perdón, y terminamos votándolo, aprobándolo en la Cámara de Diputados con casi 50 votos en contra. Los mismos que habían aprobado una ley antisaqueo después no son capaces de mantener lo que piensan por la presión. Y eso es algo que impacta, y eso ha significado que hoy día la izquierda, la centroizquierda, esté completamente dominada en los hechos por un Frente Amplio que ejerce una enorme influencia sobre ellos y que le quitó las banderas, y que hoy día uno ve una ex nueva mayoría con muy pocas ideas que proponerle al país.
¿Más fragmentada, diputado, que quizás antes del estallido social?
Yo creo que se han ido... sobre todo algunos sectores polarizando en extremo, el Partido Comunista, que decir, sectores del Frente Amplio absolutamente, y cada vez uno va viendo cómo ese miedo a enfrentarse al Frente Amplio, al Partido Comunista, ha ido arrastrando a otros. Yo destaco aquí el rol de algunos demócratas cristianos, de algunos radicales, pero el resto ha votado prácticamente siempre apegado a la instrucción que el Frente Amplio emite desde su base.
Diputado, usted mencionaba al inicio que esta jornada el intendente Felipe Guevara retomó sus funciones, comenzó también con una reunión precisamente con vecinos de la zona de Plaza Baquedano, la denominada zona cero de las manifestaciones sociales. No descartó aplicar nuevamente la estrategia del copamiento, dijo que esto se trabajaba junto a carabineros. ¿Cómo ve usted esta situación? Y muchos sectores acusan que esto sigue agudizando incluso más aún la violencia en ese punto de la capital.
Mira, dos cosas. Primero, aquí el que pretende culpar a un intendente por ejercer sus labores, como que está agudizando un conflicto, me parece simplemente bien increíble. Aquí lo que hay es un grupo ya cada vez más, o sea, no cada vez, pero bastante minoritario de personas, encapuchados, violentos, que ellos quieren... ellos no están dando la pelea ahí por ideas de la nueva constitución, ellos buscan desestabilizar, ellos buscan convertirse en héroes, ellos buscan derribar un gobierno, eso es lo que están haciendo ellos. Y por eso es tan preocupante cómo hoy día sectores de la política en Chile no son capaces de señalarlo abiertamente y sin tapujos. Lo segundo, aquí los que causan la violencia son los encapuchados, son los que están constantemente lanzando piedra, amenazando, tomándose los lugares. Me tocó a mí hace un par de días atrás pasar por Plaza Italia y uno tiene que salir prácticamente acelerando para que estos que te cobran peaje y te quieren detener, no lo hagan. Y ese miedo, esa sensación de impunidad es la que se ha instalado ahí y en otras partes. Y eso es especialmente grave porque han ido deslegitimando, y hay que reconocer que a rato lo ha logrado la acción de carabineros. Carabineros que nosotros apoyamos, pero que muchas veces ven en su actuar un rechazo muy, por parte de las cortes, por parte de los tribunales, también por parte de la ciudadanía, que es preocupante.
¿Y ahí no hay responsabilidad también de Carabineros, de diputados? Porque se cuestiona bastante que el gobierno básicamente siempre responsabiliza la violencia, pero no tampoco pone quizás el acento en el actuar de Carabineros. No se generaliza como lo piden desde el gobierno, porque obviamente hay distintas acciones por parte de los propios funcionarios, pero falta también quizás una mayor condena a estos hechos de violencia, de abusos, de atropellos que se han visto durante estos más de 3 meses ya.
A ver, cuando ha habido exceso, la justicia ha operado instantáneamente. Lo que pasa es que cuando hay ataques contra Carabineros, uno echa de menos una condena, uno echa de menos que se reconozca su derecho humano, uno echa de menos que la izquierda, que no le cuesta nada salir a atacar a Carabineros, reconozca cuando se le agrede y se pone en riesgo sus vidas. Hubo hace poco días atrás un video que todos vimos donde se golpeó a una persona, tengo entendido que están dados de baja 24 horas después porque se produjo un abuso. Si lo que hay que ver también es cómo protegemos a los decenas de miles de buenos Carabineros que hoy día están en la calle, que están poniéndole el pecho a las balas, a ratos con mucha soledad, a ratos con mucha incomprensión, y que al final son los que mantienen una situación medianamente a raya. Yo me gustaría preguntarle a los auditores qué ocurre si hoy día Carabineros simplemente dice no más. Bueno, eso es lo grave de la situación, y por eso es que creo que hay que dar el apoyo, y por eso uno condena y critica con tanta firmeza cuando desde la izquierda no son capaces de condenar todo hecho de violencia, sobre todo cuando ataca a Carabineros de Chile.
Diputado, pasando a otro tema más relacionado a la situación de Chile Vamos, la interna del bloque oficialista, ¿qué le pareció este acercamiento del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, con líderes de la ex-concertación?
Uno siempre tiene que estar abierto a conversar. Desde la UDI siempre hemos estado de acuerdo, dispuestos a conversar. Lo hicimos para el acuerdo del 15 de noviembre, pero
que no se transparente la situación, porque no se transparentó en su minuto. Ese fue como el conflicto quizás que incomodó más a su partido, incluso a su presidente, que dijo que estarán fuegos artificiales.
Lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Primero, cuesta entender que se sienten a negociar un acuerdo cuando a esa misma hora, en paralelo, los senadores de Socialista, PPD, que estaban ahí, estaban votando contra el intendente para destituirlo de su cargo por hacer su pega. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer de verdad para defender el orden y la paz? Porque aparece una negociación política en circunstancias que se está atacando un intendente por mantener el orden y la paz. Y segundo, yo honestamente creo que aquí tenemos que ir, hemos dicho, no solamente nosotros, también Evópolis, por ejemplo, la necesidad de poder mantener una coordinación interna al interior de Chile Vamos.
¿Por qué cuesta tanto, diputado? Porque esto lo hemos escuchado permanentemente. ¿Por qué cuesta tanto esta coordinación interna? Tienen reuniones los lunes en el Palacio de la Moneda, hay coordinación interna los días martes de los propios partidos. ¿Por qué cuesta mantener tanto quizás la línea?
A mí también me cuesta entenderlo. Creo que de repente puede haber un ánimo de figuración personal. Creo que falta la capacidad de entender que los conglomerados les va bien cuando logran trabajar unidos. Porque aquí lo que parece es que un presidente que diría se sienta a conversar con presidentes de partidos opositores y propone algo que además no sabemos qué es lo que es. Porque tiene un lindo titular, pero no sabemos qué es lo que hay tras eso. En circunstancias que, en paralelo, están listos para ser votados proyectos de ley de la agenda social que son fundamentales, y que ese es el gran pacto que tenemos que lograr sacar adelante: pensiones, ingreso mínimo, reforma FONASA, reducción de medicamentos, reducción de tarifa al adulto mayor, en pasaje. Eso está listo para llegar y votar. Si uno dice, mire, ¿sabes qué va? Hagan una demostración de que están dispuestos a avanzar en esta agenda social para poder ver quizá otros acuerdos después, bienvenido. Pero aquí no se le pide que cumplan requisitos mínimos de condena a la violencia. Rechazan y hacen todo lo posible por demorar los proyectos que ha presentado el gobierno. Entonces, me cuesta entender cuál es esa agenda que quieren destrabar cuando los proyectos están presentados, listos para ser votados, y hasta el momento, salvo algunos demócratas cristianos, no hemos encontrado con un rechazo bastante transversal por parte de la izquierda en todos los proyectos que ha enviado el gobierno.
Y este movimiento que usted dice por parte de Mario Desbordes, del diputado y presidente de Renovación Nacional, de acercarse quizás un poco más a la izquierda, ¿puede ser también una señal para su propio sector, considerando que quizás se ha ido quedando un poco solo en esta idea del apruebo en torno al plebiscito del próximo 26 de abril?
Mira, puede ser que sea una búsqueda de dar señales. Yo creo que eso es, son señales, pero señales cuando uno no pide o no exige cumplimiento del requisito de la paz. Se firmó un acuerdo por la paz y la nueva constitución, y dice, bueno, ¿y dónde quedó esa búsqueda de la paz, esa exigencia de que un intendente tenga que realizar su trabajo según lo que nosotros mismos hemos dictado, las leyes que nosotros mismos hemos hemos sacado adelante, o la exigencia de poder votar pensiones o de poder votar ingreso mínimo garantizado. Esa es una agenda que construimos entre todos. Entonces, si está lista, bueno, exijamos como mínimo que se cumpla esa agenda. Pero muchas veces hay, uno ve en alguna persona un ánimo quizás de jugar un poco de forma individual, que al final, claro, puede ser un buen momento, un buen titular, pero que obviamente va dañando la confianza al interior de las coaliciones. Y no hemos sido nosotros los que lo hemos hecho.
¿Y no será que ya se está corriendo la carrera presidencial también?
Yo creo que el que está viendo la carrera presidencial a esta altura no está entendiendo lo que está pasando. Han pasado 100 días desde el 18 de octubre y Chile es otro de ese día. Yo siento que ahora tenemos que abocar toda nuestra fuerza, los que estamos, por ejemplo, por un rechazo positivo, como lo hemos planteado desde la UDI, en sacar adelante ese rechazo, esa elección, la elección municipal y recién, el próximo año, yo creo que hay que analizar una carrera presidencial que está todavía en con mucha incertidumbre, con poca certeza, y que este es el momento que el país nos está pidiendo no hablar de presidenciales, sino que hablar de los grandes acuerdos que el país necesita.
Diputado, respecto al plebiscito del próximo 26 de abril, ya conocemos la postura de la UDI, también de Renovación Nacional, de Evópolis, pero sin duda viene un trabajo bastante importante, que es conformar esta franja que se va a emitir a partir de marzo. ¿Cómo se está trabajando el interior de su partido en esto? Y también, ¿qué tipo de acercamiento han tenido con, por ejemplo, con José Antonio Kast?
A ver, al interior de Chile Vamos, nosotros estamos, los parlamentarios que estamos por el rechazo, nos estamos coordinando. De hecho, el día lunes lanzamos una iniciativa donde precisamente buscamos mejorar el rol de coordinación al interior de Chile Vamos para ver los objetivos en común. Nosotros desde la UDI, evidentemente, ya estamos avanzando en nuestra franja para la elección del rechazo. Queremos hacerlo en una franja que sea positiva, alegre, y eso obviamente requiere tiempo, y eso es lo que estamos haciendo. Y respecto de José Antonio Kast y de muchas otras organizaciones, nosotros queremos que puedan participar la mayor cantidad de organizaciones de ciudadanos, de organizaciones del mundo civil posible. El Consejo Nacional de Televisión nos acaba de poner cuál va a ser un poco esa línea, y esa línea es que tengan que compartir valores mínimos y al mismo tiempo que tengan que estar inscrito a través de la ley 20.500. Y para eso, mañana, más tardar pasado mañana, la UDI ya va a estar en la página web de la UDI, en esta plataforma para que las distintas organizaciones se puedan inscribir para empezar a coordinar, ojalá, o al menos a diseñar una franja electoral que nos permita obtener un rechazo en el 26 de abril de este año.
¿Qué le pareció la situación de la decisión que ha tomado finalmente el Consejo Nacional de Televisión respecto a que los partidos van a tener que destinar un tiempo de su espacio para los movimientos o organizaciones sociales? ¿Fue un fallo salomónico quizás? ¿No se quiso quizás involucrar o meter en algún problema al propio Consejo que dejó en manos finalmente de los partidos?
Yo creo que, a ver, se establece la regla, eso es lo primero. Segundo, yo creo que todos los partidos de todos los colores políticos íbamos a destinar espacio al mundo independiente, a las organizaciones sociales, porque entendemos que esto es fundamental para poder avanzar en cada uno de sus respectivas campañas. Pero ahora lo que hace el Consejo es establecer dos requisitos mínimos y tendremos que ver cómo hacer para que puedan cumplir la legislación y poder tener una franja electoral con la mayor cantidad posible de organizaciones del mundo civil.
Y respecto a eso, diputado, ¿cómo se va a enfrentar precisamente el proceso? Ustedes han existido sondeos que comenzaron con el estallido social, había un 80%, 85% de porcentaje que aprobaba el cambio de la Constitución, pero esto se ha ido acortando con el paso del tiempo. Muchos se lo atribuyen a los hechos de violencia, también a la intensidad de las manifestaciones. ¿Se ha ido acortando esta brecha según lo que ustedes entienden y también lo que han podido percibir?
Sí, eso es un dato objetivo. Cuando partimos, la primera encuesta nos daba un 8. Hace pocos días atrás había un 25, un 23%, y subiendo. Y yo creo que por varios motivos. Primero, la gente quiere poder volver a su pega, poder encontrar pega, poder evitar esta violencia que a rato es desatada. Y en segundo lugar, porque también mucha gente se ha dado cuenta que para avanzar en los cambios que ellos mismos piden, no es necesario un cambio de constitución. Sí, por ejemplo, vamos a hacer una modificación bien potente al sistema de pensiones y eso Congreso no requiere cambiar ni una coma la Constitución, o el ingreso mínimo, o la reforma FONASA, o la rebaja de la tarifa al adulto mayor, o la reducción en el precio de los medicamentos. Ninguna de esas requiere cambiar una coma la Constitución. Entonces también hay muchos que se han ido dando cuenta que perfectamente se puede avanzar sin volver a foja cero, sin poner todo en blanco, sin intentar borrar Chile lo que hemos construido de un plumazo. Hay sectores que sí lo quieren hacer. Y eso es lo que también mucha gente dice, yo prefiero avanzar en reformas, avanzar en leyes, y se dan cuenta que no es necesario cambiar la Constitución para sacar adelante la agenda social, que es lo que la gente mayoritariamente nos está exigiendo a los políticos, y eso lo pueden o lo establecen absolutamente todas las encuestas que hemos visto.
Diputado, por último, para finalizar, se conoció esta jornada que finalmente la Corte de Apelaciones ratificó las dos condenas de 15 años a Mauricio Hernández Norambuena. ¿Qué le parece y también cómo lo reciben desde la UDI?
A ver, una gran noticia es que se está haciendo justicia, que se haya confirmado que el asesino material de Jaime Guzmán vaya a cumplir la pena de cárcel en Chile. Eso obviamente para nosotros es una buena noticia, veníamos hace mucho tiempo buscando esto, y que se haya ratificado nos parece de verdad una noticia que vale la pena relevar. Y también han llamado a Argentina o a Francia, donde hay otros asesinos de Jaime Guzmán que están con asilo, para que puedan entender que aquí perfectamente hay un Estado de Derecho donde se cumplen las condenas de los asesinos de un senador en ejercicio. Así que valorarlo da tranquilidad, saber que por fin, después de ese escape cinematográfico a través de un helicóptero, ya nuevamente están cumpliendo, al menos él, pena de cárcel en cárcel chilena por el asesinato de Jaime Guzmán.
Conversábamos con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, quería agradecerle por su tiempo de conversación con La Tarde Interactiva.
Que esté muy bien, muchas gracias.
17 horas con 27 minutos, realizamos nuestro primer alto comercial. A la vuelta tenemos cifras, encuestas que vamos a analizar acá en La Tarde Interactiva.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Mod 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rico está este ceviche! ¿Exprimiste como 100 limones?
¡No! Lo hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
¡Sí! Tiene 60% jugo natural de limón.
¡Ay! ¿En serio?
A ver, ¿te lo explico con limones?
No, sí, ya entendí.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón, 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Qué son los estados de excepción constitucional? Los estados de excepción constitucional son el único caso admitido por la Constitución en que la autoridad, el presidente por sí solo y en algunos casos con autorización del Congreso, puede menoscabar ciertos y determinados derechos de darse las hipótesis que la propia Carta Fundamental contempla. Se trata de situaciones de emergencia y crisis, en que es necesario dotar al jefe de Estado de mayores prerrogativas para que adopte las soluciones rápidas y eficientes que correspondan. Por esto, es usual que la premura y urgencia de las decisiones se menoscaben ciertos derechos fundamentales, lo que está permitido siempre que se sujete estrictamente a la regulación constitucional y legal. En los últimos años, luego del terremoto del 2010 y del 18 de octubre del año pasado, el presidente, amparado en la Constitución y con el objetivo de restaurar el orden ha determinado uno de estos estados. Soy Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Fue Un Momento Cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:30 y retornamos a La Tarde Interactiva porque esta jornada se lanzaron las cifras de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, que mide los resultados de la segunda quincena del primer mes del año. Y para conversar sobre estos números, sobre cuáles son las tendencias, también las preocupaciones que arrojó esta encuesta, tenemos en línea a Ramón Cavieres, director de Activa Research. Ramón, muy buenas tardes.
Hola Francisco, buenas tardes, gracias por el contacto.
Ramón, para comenzar de lleno en lo que son los resultados de esta medición, partamos por lo que es relacionado al presidente de la República, Sebastián Piñera, que registró un alza, al menos en esta última quincena del mes de enero, pasando de un 6,6 a un 11,6%. ¿Es significativa este aumento en cuanto al porcentaje que creció el presidente, al menos en estas últimas dos semanas?
Sí, efectivamente, es una alza significativa dentro de lo malo que sigue siendo, porque un 11% es una evolución bastante negativa, ¿no? Pero cambia la tendencia un poco de lo que venía en los últimos meses, ya que venía relativamente en baja, y hay un cambio aquí de tendencia, un aumento significativo, no es menor, son números bajos, pero pasa de un 6,6 a un 12%. Ahora, esto yo diría que tiene que ver con que en definitiva se ha ido polarizando más el tema del plebiscito, los distintos sectores políticos han ido tomando partido, y que de alguna manera los sectores más de centro-derecha se han ido alineando un poco más, en definitiva, frente a la figura del presidente, ya, y particularmente frente al escenario del rechazo. Además, han salido cifras de expectativas económicas, el último IMASEC, de lo que fue diciembre, y como que también de alguna manera eso ayuda un poco a la sensación térmica, ¿no?, de respecto a temas económicos.
Claro, y también en relación a la desaprobación, precisamente, llega al 80,7%, y hay varios ítems que estarían marcando, como tú mencionabas, la tendencia, por qué tan alta esta desaprobación, y entre ellos se advierte que falta respuesta a la crisis que estamos enfrentando ya hace más de tres meses. Esa percepción, el gobierno reiteradamente lo dice, estamos avanzando, se está trabajando con una agenda social potente en materia de seguridad, pero al parecer la ciudadanía no sigue percibiendo estos cambios.
No es suficiente. Lo que pasa es que, bueno, la agenda que ha encaminado el gobierno son procesos lentos, porque todavía nada concreto se aprueba en el Congreso, y hay algunos temas que son clave, que en definitiva que tienen que ver con la demanda ciudadana. Un tema es las pensiones, que es un gran tema, y después el tema de la salud. Y claramente en esos temas, mientras no se avance de manera concreta en términos de aprobación y en términos de hecho que palpe la gente, yo diría que todavía se percibe en definitiva que los avances no son relevantes. Además, que el tema hoy en día está en el tema constituyente y en definitiva el tema constituyente no es un tema concreto para la gente en términos de solución de sus demandas, ¿no? Por lo tanto, aún existe, bueno, este alto nivel de rechazo frente al presidente, y esto tiene que ver con justamente esto, que no hay respuestas concretas y como que falta liderazgo, liderar más este proceso.
Y respecto a lo relacionado al cambio de constitución, ¿se ve un apoyo más amplio a la opción de aprobar el cambio a la Carta Magna de nuestro país? Porque se apunta a un 66,1%, mientras que un 14% apoyaría el rechazo. ¿Eso cómo ha ido también la tendencia en materia de lo que va a ser el plebiscito del próximo 26 de abril?
Mira, yo diría que en esta segunda quincena de enero, este es el cambio más relevante que tiene la medición que hemos desarrollado. Aquí también hay un cambio de inflexión respecto a la percepción de la ciudadanía. No obstante, aún sigue siendo mayoritario la opción del apruebo de la nueva constitución. Sin embargo, hay una baja significativa respecto de las cifras que venían en los meses anteriores. Anteriormente estábamos hablando de un 78% y hoy día estamos hablando de un 69% que sería la opción aprueba. Y el rechazo pasa de 9 a 15%. Y esto yo diría que marca una tendencia. Y esto tiene que ver, en definitiva, con que ya las posiciones se han ido marcando más y también con las definiciones que ha tenido los sectores centro-derecha, que en un principio había un cierto nivel de apoyo al tema de aprobar este nuevo proceso, pero hoy día han ido marcando ya una decisión más concreta frente al rechazo y un poco alineándose con el sector general. Por lo tanto, estas cifras, aunque son fuertes aún las diferencias, todo hace pensar que se van a ir acotando a medida que vaya avanzando el tiempo y por sobre todo en la medida que empiecen a aparecer todo lo que es la propaganda comunicacional, que yo creo que va a ser un tema relevante.
Y en ese sentido, el movimiento del espectro en cuanto a las personas que han sido consultadas, en relación a precisamente lo que viene de aquí en adelante, ¿cuál es el optimismo? ¿Hay optimismo o quizá hay poca esperanza respecto a cómo puede evolucionar esto? ¿Cómo lo perciben ustedes según lo que han podido recoger también?
Mira, hay un tema que medimos nosotros, la intencionalidad de voto. La gente tiene una intencionalidad de voto aún alta ya respecto a este proceso. Sin embargo, ha ido decayendo un poquito respecto a las mediciones anteriores. Hoy día el 70% te declara que va a ir a votar. Sin embargo, eso no es suficiente porque la gente, una cosa es lo que declara y otra cosa es lo que hace. Exactamente. La última elección presidencial, no nos olvidemos que estuvimos en el 48-50% de la gente que va a votar. Nosotros hemos hecho estimaciones de votante probable y fíjate que hasta enero era del orden del 50%, en diciembre era el 53%. Sin embargo, en esta segunda quincena de enero esto nos bajó al 42%. ¿Ya? Yo creo que va a ser más alto que esto, de todas maneras, lo que va a votar la gente. Sin embargo, esto va a ir dependiendo de cómo vaya fluctuando el tema de las campañas, propagandas comunicacionales, y por sobre todo también el tema que tiene que ver con cierto declive que tiene el apoyo a las manifestaciones, ¿ya? De alguna manera la gente está un poco saturada también en términos de todo lo que ha significado todo este proceso, siendo mayoritario aún el apoyo, pero hay una sensación ya de que esto cansa también a la población.
Y en ese sentido, respecto a cómo está avanzando Chile, la dirección que se está tomando, respecto también a las decisiones que se han adoptado por parte de las autoridades, 13% solamente coinciden que se está avanzando en un buen camino.
Bueno, ahí la gente tiene una posición bastante crítica en todos los indicadores de perspectiva económica. Se percibe que Chile no va por buen camino en su mayoría, que es un país que está estancado en su mayoría, que la situación económica es mala, y la perspectiva que existe de lo que fue el año anterior, bueno, es bastante crítica, todos consideran que más del 60% estamos peor que hace un año, y la perspectiva futuro no, también, no siendo tan negativa, es una evaluación crítica. Es decir, hay conciencia de la población que estamos en un momento difícil, ¿ya?, y con expectativa económica compleja. Sin embargo, en los hechos reales, en el último IMASEC de diciembre, que fue 1,1%, bueno, eso muestra una luz también positiva frente a todo este escenario, porque superó toda expectativa de lo que se tenía pronosticado, lo que iba a ser el último IMASEC del mes de diciembre, y le pone un cierto grado de optimismo a que el año puede que no sea tan malo como se había pronosticado en términos de crecimiento. Todo eso creo que va a incidir en ir mejorando un poquito el ánimo de la gente. Ahora, acá hay un hecho concreto, un hecho clave que tiene que ver abril 2020, donde ahí realmente se va a definir en definitiva cómo se va a desarrollar completamente el año, digamos, dependiendo de lo que pase en cada una de las alternativas, que es un hito clave, ¿no?
Exacto. Pero también hay otros temas que marcan lo que viene de aquí en adelante, que es también la carrera presidencial. Nuevamente, Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, lidera esta opción y también hay varias figuras que aparecen precisamente detrás de él que han estado permanentemente sobre la mesa en esta misma carrera. ¿Cómo ha sido también esta evolución respecto a quién podría ser el próximo o quién preferiría a las personas que fuera el próximo presidente de nuestro país?
Claro, mira, este es un tema que nosotros lo venimos monitoreando durante todo el año. Sin embargo, hay que tener conciencia hoy día que la gente en su cabeza no tiene el tema presidencial como prioridad. Uh-huh. Hoy día la gente está recién introduciéndose y pensando todo el proceso de tema constituyente, ese es el gran tema para la gente. Por lo tanto, cuando uno analiza estas cifras, te das cuenta que casi el 50% todavía no tiene un candidato. Si ves los porcentajes de menciones, que son menciones espontáneas, estamos hablando que el máximo que tiene es Lavín, que tiene 15%, es decir, no es una alta adherencia. No obstante, Lavín es el candidato que mejor ha sobrepasado todo este proceso de crisis, ¿ya?
Es que se ha mantenido más estable.
Exactamente, de alguna manera ha sintonizado mejor, no se ha metido en los grandes temas, no de profundidad de problemática. Creo que su plataforma como alcalde, que lo hace bien, ¿no?, también le ha permitido esta visibilidad. De alguna manera, el tener una posición de que está por el apruebo en el proceso constituyente, lo vincula contra la en el escenario la mayoría de la población, lo cual eso le favorece también. Por lo tanto, ha ido sorteando bien este proceso y es el candidato que al día de hoy es el que se perfila mejor, digamos, ¿ya? No obstante, hay que entender también que la mayoría de la gente, el 60%, parte de la crisis que tenemos es una crítica total al sistema político.
Claro, la desconfianza, el descrédito de toda la clase política.
El descrédito, no se identifican con partidos políticos, no se identifican con posiciones políticas, y esto hace aparecer justamente el populismo que se da en definitiva en candidatos que no tienen coalición, que son más bien candidatos personalistas, y eventualmente también candidatos que pueden tener discurso más fácil en términos de soluciones respecto a las problemáticas. Por lo tanto, aún este es un escenario muy muy turbulento, ¿no?, de alzas, de bajas dentro de este contexto. Por eso Lavín ha subido, ha bajado 3 puntos, vuelve a puntear, pero aparentemente en la mirada global el candidato hoy día que tiene la mejor performance al día de hoy, faltando mucho todavía para este proceso.
Ramón, ¿y qué se proyecta para este 2020? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya mencionábamos que abril va a ser un mes clave. Marzo se habla también mucho de lo que podría impactar respecto al retorno a las clases, a los movimientos sociales. ¿Cómo proyectan ustedes también este 2020, que sin duda es un año clave?
Bueno, es un año muy relevante en el hito del país, ¿no? Va a haber una decisión muy clave que tiene que ver con que se cambia o no se cambia constitución. Marzo siempre se prevé que va a ser un mes también que se retoma la agenda normal de la ciudadanía. Se presume que a lo mejor los movimientos sociales o nuevamente las demandas ciudadanas se puedan tomar una posición nuevamente relevante en el tema. Sin embargo, pienso que pasando abril, bajando la incertidumbre de lo que va a pasar, creo que el país debería tender después a tener una mayor estabilidad dentro de lo complejo que va a ser, porque claramente va a ser un crecimiento bajo el 2%, según lo que se pronostica a nivel de todo el año. Exacto. Y eso trae complicaciones, va a traer complicaciones eventualmente en el empleo y todo lo que implica en definitiva el impacto en el nivel de consumo de la población, y eso lo marca en un contexto complejo, digamos. Ya, así que, pero insisto, abril va a definir qué tanta intensidad va a tener este proceso de incertidumbre dentro del año.
Sin duda un 2020, Ramón, que va a ser clave para las expectativas económicas y lo que va a suceder en abril, así que te queríamos agradecer este contacto con la Tarde Interactiva y habernos explicado un poco y desglosado estas cifras que hemos conocido durante esta jornada.
Gracias a ustedes por la invitación también, ¿eh?
Que tengas buenas tardes.
Buenas tardes.
17:43, realizamos nuestro segundo alto comercial. A la vuelta hablamos sobre el coronavirus y el impacto que ha tenido en las exportaciones de frutas en nuestro país.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
Land Growers Chile se fundó con el objetivo de retribuir de la mejor manera posible las condiciones del trabajo y esfuerzo de los agricultores chilenos. Ofrecemos transparencia, meritocracia, ética y un enfoque dedicado a satisfacer las necesidades de nuestros agricultores, quienes son nuestros socios y conforman el pilar de nuestra empresa. ¿Quiere rentabilizar su producción de nueces? Visite landgrowers.cl o llame al 2-2639-0331. También puede escribir al email info@landgrowers.cl.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
Retornamos a La Tarde Interactiva para hablar sobre un tema que sin duda está preocupando al mundo, que es el coronavirus, pero principalmente a lo que está sucediendo con las exportaciones de frutas de nuestro país, porque se ha conocido que más de 1,000 containers con cerezas chilenas se encuentran detenidas en China a raíz de esta situación. Y para conversar de ello, cuál es el impacto en el mercado nacional y también cómo esto está dañando las exportaciones, tenemos en línea ya a Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Jorge, para comenzar de lleno en este tema, ¿cuál es la situación actual de las distintas exportaciones que están varadas allá en China y qué antecedentes tienen ustedes respecto a lo que pueda suceder de aquí en adelante?
Como tú decías, efectivamente hay una estimación de alrededor de 1,500 contenedores de cereza que hoy día están en los puertos, pronto a distribuirse, pero que efectivamente todavía no se han podido vender y eso un poco nos tiene monitoreando esta situación.
En ese sentido, ¿cuánto es el, para que entendamos un poco también la gente en su hogar, cuál es el porcentaje al menos de exportación o la importancia del mercado chino al menos para la fruta chilena?
A ver, en general para la fruta nuestra hoy día el principal mercado es chino, representa alrededor del 40% de nuestras exportaciones de fruta en el mercado chino. Y en el caso de la cereza en particular, un volumen mayor al 85%. Así que es muy importante para nosotros.
¿Y cómo ven el accionar de las autoridades del gigante asiático? En este tiempo se ha trabajado bastante rápido, ¿les han entregado algún tipo de garantías? ¿Cómo se está pudiendo también avanzar en ese punto?
Mira, hay dos conceptos que nosotros queremos hoy día recalcar y que estamos trabajando en eso. Uno, que estamos muy conscientes de la situación, lamentamos la situación, sobre todo para el pueblo chino, ¿no es cierto? Esta situación genera duda e incertidumbre, pero a la vez tenemos mucha confianza en el mercado chino. Nosotros confiamos mucho además en el consumidor chino, que es un consumidor que ya confía en nuestra fruta y que ya tenemos de 15 años de trayectoria. Ellos conocen nuestra fruta, hay una relación comercial ya de mucho tiempo, así que estamos a la espera. Creemos que han reaccionado bastante bien con la rapidez que esto requiere, y según nuestros compradores de fruta, a partir de este lunes 9 ya se debería reactivar un poco la logística y a su vez con la logística reactivar los puertos y el mercado.
¿Y esta posibilidad de redireccionar todo este producto está todavía sobre la mesa? ¿Se está trabajando en eso, en un plan B quizás para no perder este producto?
A ver, mira, en el caso de la cereza en particular, hoy día ya está casi el 85% de nuestra cereza ya está vendida. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de 1,500 contenedores, 1,800 contenedores, representan entre el 15 y el 20% de la cereza, que igual se ha estado vendiendo, ¿eh? Ojo, uh-huh. El mercado chino más o menos se vende en 200 contenedores al día. Y hoy día se están vendiendo entre 30 y 40 contenedores diarios, ¿ok? O sea, se está vendiendo muchísimo menos de lo que normalmente se vende, pero se está vendiendo igual, ¿ok? Para el resto de la fruta, hoy día, por ejemplo, otra fruta que es muy importante para el mercado chileno, que es la uva de mesa, los picos de cosecha de la fruta están recién, hoy día, en esta semana. Por lo tanto, la uva de mesa nuestra va a empezar a llegar a China en grandes volúmenes a partir del 15, de la segunda quincena de marzo. Entonces, de aquí, con la uva al 15 de marzo, tenemos tiempo y día de reaccionar. Por supuesto, en caso de que haya que redireccionar los mercados, se va a hacer. Ahora, lo que está llegando al mercado chino hoy día, que estaba en el agua, ¿no es cierto?, camino a China, sí hay un volumen que se está redireccionando porque los puertos, algunos puertos en particular, están más colapsados. Uh-huh. Pero además son prácticas normales redireccionar la fruta cuando los mercados, no por este caso en particular, pero cuando un mercado está con problemas de precio de fruta, lo que se hace es redireccionarla. Por lo tanto, son prácticas que de alguna manera se hacen en la exportación de fruta.
Jorge, lo quería cambiar un poco de tema respecto a lo que sucedió ayer en el Palacio de la Moneda. Se entregaron medidas para, obviamente, avanzar en el cuidado del recurso hídrico, un tema que sin duda para el sector es muy importante. ¿Cómo vieron ustedes los anuncios que ha hecho el presidente Sebastián Piñera tras el trabajo de esta mesa técnica que estuvo liderada por varios gremios, en el fondo?
Sí, estuvimos indirectamente participando. Uh-huh. Creemos que todo lo que el presidente lo dijo son muchas de las recomendaciones, ¿no es cierto?, que la mesa técnica hizo. Nosotros esperamos que se haga con un sentido de urgencia. Hoy día, la verdad, que es un drama en algunas regiones del país la situación hídrica. Por lo tanto, nosotros ojalá que estas medidas tengan un sentido de urgencia. Yo diría que eso para nosotros es lo más importante. Hoy día se habló de hacer 26 embalses. Exacto. Bueno, esperamos que eso no quede en el papel, ¿no es cierto?, no quede en una hoja, sino que la verdad que tenga sentido de urgencia y empecemos a actuar hoy día rápido. Hoy día, de verdad, que hay regiones y agricultores que lo están pasando muy mal por esto. Hay regiones que ya no tienen agua, hay ríos que de las regiones Maule que hoy día ya no tienen agua. Por lo tanto, esto requiere, de verdad, un sentido de urgencia.
Y el sector como tal, ¿cómo se puede avanzar quizás para optimizar el uso del recurso? Se habla mucho del riego tecnificado, de avanzar en nuevas técnicas para, obviamente, optimizar el uso del agua. ¿Por dónde pasa también el compromiso del sector?
Bueno, en el caso particular de la fruticultura, de los productores de fruta, te diría que más del 40-50% de los productores hoy día ya están con riego tecnificado. Uh-huh. Y esto es una práctica normal. Es parte hoy día de cualquier proyecto frutícola el tema del riego tecnificado, no solamente por un tema de eficiencia del agua, sino además por eficiencia en los manejos agronómicos respecto a esto. Así que nosotros estamos en eso. Hoy día cualquier inversión considera los riegos tecnificados y una medida normal. Este es un tema más macro. La problemática que tenemos tiene varias miradas, que nosotros lo hemos dicho en varias instancias, que hay que hacer análisis de matriz hídrica por cada cuenca. Hoy día hay cuencas que, por ejemplo, no tiene la geografía para hacer un embalse. Exacto. De una envergadura X, pero sí se pueden hacer embalses de menor tamaño y aprovechar de desalinizar agua. Va un poco por cómo hacemos matrices hídricas por cuenca hidrográfica.
¿Y esta denominada carretera hídrica, cómo la ven ustedes?
Es una alternativa más dentro de todas las medidas que hay que tomar, es una medida más de largo plazo, requiere más consenso nacional, ¿no es cierto?, político, pero también es una alternativa viable. Nosotros tenemos que tener carreteras hídricas, embalses, riego tecnificado, plantas desalinizadoras, todo dentro de una matriz, ¿ok? Acuérdate que la primera carretera hídrica en nuestro país se hizo desde el río Maipo, el río Mapocho, que es el Canal San Carlos. O sea, tenemos historia respecto a carretera hídrica.
Y en torno a lo que se ha hablado mucho también, que fue parte de los temas que más abordaron ayer, la nueva institucionalidad.
Bueno, eso es clave. Eso, hoy día hay 44 servicios de uh-huh. gobierno, y que no tiene que ver con el gobierno de turno, ¿eh?, sino sí, que una institucionalidad que hemos acarreado en el tiempo. Hoy día hay 44 instituciones que están relacionadas al agua, por lo tanto no tiene ninguna lógica y es imposible que 40 personas logren consenso rápido y práctico y que tengan sentido de urgencia. Por lo tanto, tener una institucionalidad es algo vital para poder ordenarnos en este momento.
Conversábamos con Jorge Valenzuela, presidente de Fede Fruta. Analizamos la situación de las exportaciones de cerezos en China con este problema que se ha producido a raíz del coronavirus y también la situación de los anuncios en materia hídrica. Jorge, te queríamos agradecer este tiempo con la tarde interactiva.
Gracias, Francisco. Muchas gracias.
17:54. Nosotros nos comenzamos a despedir de esta nueva edición de Tarde Interactiva en esta jornada de día miércoles 5 de febrero. Los dejamos hasta acá. Ustedes continúen junto a la 92.1.
Fue la Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.